Las fraternales relaciones entre Cuba y la República Popular Democrática de Corea tienen un carácter histórico cuyos cimientos se encuentran en la amistad entre Fidel Castro y el fundador de nuestra república hace más de 70 años, Kim Il-sung.
Son palabras del presidente norcoreano Kim Jong-un a la llegada de Díaz-Canel a Pyongyang.
Papá, le cuábreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Hoy repasaremos y celebraremos la victoria contundente, sin paliativos, de Cuba, la paliza frente a Estados Unidos en la Asamblea General de Naciones Unidas. 189 países respaldaron el fin del bloqueo frente a dos, Estados Unidos e Israel. Dos matones, dos potencias nucleares, dos expertos en infringir castigos colectivos a la población civil de países pequeños, el pueblo palestino o el pueblo cubano. Comenzamos Cuba Información Radio. A la contundente victoria de Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas frente al bloqueo de Estados Unidos respondía el gobierno norteamericano a través de John Bolton con nuevas sanciones contra la isla. Esta es la lección que aprende la Casa Blanca de las decisiones que toma la comunidad internacional, en este caso de manera prácticamente unánime. Fueron 189 votos de gobiernos frente a dos, Israel y Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos sigue haciendo pues lo que le viene en gana en materia de política internacional. Recordemos que este año el gobierno de Estados Unidos había intentado introducir varias enmiendas al texto que presenta Cuba todos los años, condenando el bloqueo, y que es ha sido aprobado 27 veces consecutivas durante los últimos 27 años, ya digo, por la comunidad internacional. Estas enmiendas, que fueron 8 y que introducían temas como la supuesta violación de derechos humanos en Cuba, de la libertad de expresión, incluso de la equidad o igualdad de género, cosa increíble si tomamos en cuenta las estadísticas de Cuba y las de Estados Unidos, Estas enmiendas fueron también rechazadas. Es decir, que Estados Unidos perdió no solamente la votación general, sino incluso 8 votaciones más. Es decir, Cuba ganó por goleada a Estados Unidos 9 veces en una hora. Buenas noches.
Buenas noches, José. Sí, desde luego nos encontramos ante un panorama que vuelve a repetirse año tras año, a pesar de los intentos que en este caso, bueno, a través de las enmiendas se trataba de al menos rascar algunos votos, pero ni aún así lo conseguía, más allá del ya habitual perro faldero como es Israel, ¿no? Que de hecho, hace unos años, cuando Estados Unidos se abstuvo, también se abstuvo Israel, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, nos encontramos nuevamente con un escenario donde Cuba a nivel internacional sigue estando respaldada. Y además, en un contexto en el que Estados Unidos ha vuelto a la beligerancia muy activa con Cuba, y lo veíamos incluso días antes cuando intentaban una provocación a través de una campaña que trataba de desprestigiar nuevamente la democracia cubana. Y en este sentido, sí que es verdad que los medios de comunicación aquí no tuvieron una presencia tan fuerte de respaldo a Cuba en ese momento, pero sí que luego se ha extendido los resultados de las elecciones, ¿no? Donde Cuba obviamente no se puede maquillar ese resultado de ninguna manera aplastantemente victorioso para Cuba, ¿no? Y desde luego, otra de las cosas que creo que muestra aquí es la gran fuerza de la diplomacia cubana, ¿no? Lo habíamos visto en esos días anteriores, que de hecho en la tertulia pasada lo habíamos hablado, pero el hacer una democracia desde los principios es lo que le ha valido ese respaldo, ¿no? Y de alguna manera el resto de la comunidad internacional internacional es consecuente con ella, ¿no? Y desde luego está en contra de la injusticia que representa esto, ¿no? Y hay otra cosa que creo que es muy evidente también, y es una cierta fractura dentro de la propia Estados Unidos, ¿no? Es decir, las decisiones que el gobierno estadounidense está llevando a cabo dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas no es la misma que muchísimos sectores están siendo silenciados dentro de Estados Unidos, ¿no? Donde vemos que hay un intento de acercamiento, pero que está siendo cercenado por todo constantemente, ¿no? Y de hecho, justamente hoy salía en la prensa que incluso senadores republicanos están entusiasmados con poder iniciar unas negociaciones comerciales, ¿no? Pero esto nuevamente desde ciertos sectores del republicanismo más recalcitrante está siendo cortado, ¿no? Y eso es una de las cosas que también nos posibilitan para ver ciertas fracturas internas donde en realidad lo que se está gobernando es por capricho y por seguir dentro de un juego de la Guerra Fría en el que no se saben salir de ahí, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido es muy ilustrativo esta manera de obrar, ¿no?
Han sido las elecciones ahora en Estados Unidos, donde hay un cierto giro, vamos a decir, al menos en el Congreso, en favor de una mayoría demócrata, aunque por supuesto las piezas republicanas y los halcones siguen estando en su sitio. Y en estas votaciones hay que decir que no solamente hubo un perrito faldero que, como es Israel, sino también Ucrania, que aunque no votó la resolución en su conjunto, digamos, o sea, no se apartó de la comunidad internacional, sí en las enmiendas, votó a favor de las enmiendas o de algunas de ellas de Estados Unidos, ¿no? Ucrania, bueno, pues haciendo un papel de satélite de Estados Unidos y de pieza, de peón en Europa, precisamente en este caso, frente a Rusia. Buenas noches, gracias.
Sí, buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía, que nos ven. Pues bueno, una victoria aplastante de Cuba, del pueblo cubano, de la revolución ante las pretensiones del imperialismo norteamericano. Una vez más, por 27ª ocasión, las políticas del imperialismo norteamericano, concretamente contra Cuba, sufrieron una derrota aplastante, humillante. Y desde luego, Cuba tiene el respaldo de la comunidad internacional representada en la Asamblea General de Naciones Unidas por el prestigio ganado, por la coherencia, por la verticalidad, los principios de la revolución y porque entiende incluso los gobiernos o representantes de gobierno que tienen ideologías diferentes, reconoce que es violatorio el bloqueo económico, comercial y financiero. Es una política que califica como acto de genocidio por la Convención de Ginebra de 1948. Ahí está, y en la brillante intervención, contundente y brillante intervención del compañero ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, recordó, para si alguien no estaba enterado, el memorando del subsecretario de Estado, entonces Lester Mayorkas, donde habla de lo que es el bloqueo y el por qué simplemente el bloqueo. O sea, que eso es demoledor cuando se arroga un memorando que habla de provocar hambre, de provocar desesperación. ¿Y qué cosa si no es eso? Que es una política criminal, un acto de genocidio que han mantenido durante casi 60 años. Es el bloqueo más largo que ha sufrido un país y un país pequeño en la historia de la humanidad. Y en la Asamblea General se hizo un acto de justicia, no solo de apoyo a la resolución presentada por la delegación cubana en la voz del compañero Bruno Rodríguez Parrilla, sino que se entiende que es violatorio de la legalidad internacional, violatorio del derecho internacional y es una flagrante violación de los derechos humanos de todo un pueblo. O sea, que eso se entiende y está bien explicado con ejemplos que se pusieron ahí. Estados Unidos, como siempre, tratando de presionar, de coaccionar a los países para que aprueben las 8 enmiendas que presentó a ese proyecto de resolución presentado por la delegación cubana. Fueron derrotados. Eso, de verdad, cuando uno lee esas enmiendas que pretendía presentar Estados Unidos contra este proyecto, es que da, bueno, parece que se refiere a otro país y a otra sociedad y a otro sistema, porque plantean cosas que son realmente ridículas, aberrantes y muestran una ignorancia supina con respecto a al desarrollo de la sociedad cubana en el marco de la revolución socialista que construye el pueblo cubano.
Y algo realmente chocante es que precisamente estas 8 enmiendas que presenta Estados Unidos tienen que ver con la Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030, bueno, muchos de cuyos objetivos dentro del conjunto de los países del sur han sido cumplidos por Cuba hace tiempo, y en materia de derechos humanos. E incluso hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y es que en una de esas enmiendas Estados Unidos habla de la discriminación de las mujeres en Cuba, ¿no? Cuando, quiero decir, que por supuesto no es una situación idílica en ningún país del mundo, tampoco en Cuba, pero solamente recordar algunos indicadores como, por ejemplo, el número de parlamentarias, que son más del 53% en la Asamblea Nacional de Cuba, frente al 30% que hay en Estados Unidos, y eso que en Estados Unidos hay una ley, o sea, hay una decisión judicial que, digamos, que le impone a las autoridades tener una cuota, ¿no? Buenas noches, Gonzalo.
Buenas noches. Sí, la verdad que, bueno, es una alegría en general, ¿no?, que al final cada año la comunidad internacional en su conjunto estime y exija que debe finalizar el bloqueo, porque ya hemos comentado aquí, bueno, pues lo injusto del mismo y lo fuera de todo marco legal y del marco, por supuesto, de los derechos humanos, ¿no? Pero también es verdad, sí, suena hasta paradójico, ¿no?, que al final que uno del argumentario fundamental que utilice para esto, para justificar este bloqueo, sea sobre todo la Agenda 2030, que como todos sabemos son 17 objetivos de desarrollo sostenible para los próximos años, cuando Cuba, en la anterior agenda, digamos, la de los objetivos del milenio, fue de los países, bueno, pues con más mayores éxitos y mayor compromiso realmente en el cumplimiento de los objetivos, ¿no? En este caso yo creo que, pues bueno, no deja de ser paradójica que un país tan desigual y tan imperial como Estados Unidos sea quien se arrogue también esa capacidad de decir al resto que tienen que hacer en algo que no pueden ni siquiera cumplir, ¿no? Aún así, también yo creo que es importante destacar que siempre tiene que haber esta diplomacia y esta perseverancia, ¿no?, en Naciones Unidas, pero también entender que a la vez estamos en un mundo que está cambiando mucho en las últimas décadas, en el que se están posicionando cada vez más relatos muy reaccionarios, en el que cada vez el capitalismo, digamos, tiene una proyección más salvaje, y eso está haciendo que también Naciones Unidas, si no ha tenido mucho éxito muchas veces en garantizar que sus compromisos se cumplan, creo que eso va a ir a peor en los próximos años, y seguramente esto deberemos mantenerlo, pero hay que pensar muy mucho en cómo fortalecer la solidaridad internacional de Cuba con otros pueblos, con comunidades, con movimientos, con partidos, de cara a responder a esta ofensiva que pese a este digamos consenso de la comunidad internacional, va a haber seguramente nuevas agresiones en el futuro.
Sí, hay mucha gente que dice, bueno, pues realmente esto no sirve para nada, tal, pero bueno, indudablemente Cuba tiene que seguir haciendo el esfuerzo todos los años, sobre todo de hacer ese balance, ¿no?, ese balance de daños del bloqueo, que es realmente el archivo histórico, y realmente son las pruebas que algún día se presentarán en un juicio internacional para que Estados Unidos realmente indemnice a Cuba por todos los daños de todos estos años. Cosa increíble el que Estados Unidos acuse a Cuba de violaciones en materia de derechos humanos cuando, como dijo el propio representante de Cuba, el ministro de Asuntos Exteriores, bueno, en Estados Unidos se están metiendo en jaulas a menores, uh-huh. Hay una discriminación pasmosa a la comunidad de la población negra, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh.
Sí, además, yo creo que ahí resalta ese papel que tiene Cuba a nivel internacional, ¿no? Por una parte, no deja su presencia dentro de las Naciones Unidas y de hecho, consigue esos avales que mantienen en estas votaciones donde siempre sale victorioso. Y por otro lado, ese trabajo constante con los países, ¿no? Es decir, Cuba tiene una presencia dentro del internacionalismo muy, muy fuerte, ¿no? Y eso lo ha hecho cuando manda médicos, cuando manda formadores, cuando manda... Es decir, está haciendo valer el papel de los derechos humanos dentro de sus fronteras y las hace valer fuera de ellos, ¿no? Una cosa que Estados Unidos, desde luego, no puede presumir nunca, porque nunca lo ha hecho. Ha hecho todo lo contrario, que es destruir todos los países a los que ha tocado con alguna de sus armas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también, Cuba desarrolla un papel de diplomacia desde dos puntos de vista, ¿no? Por una parte más a nivel político, incluso a nivel económico, a nivel de intercambio, desde este punto quizás de las altas esferas, pero también un trabajo mucho más cotidiano, mucho más artesanal, que en realidad es lo que está verdaderamente construyendo una comunidad internacional, ¿no? Que es luego la que se está viendo reflejada aquí en las Naciones Unidas. Y desde ese punto de vista, el punto fuerte de Cuba nuevamente está dentro de las personas y de cada uno de los cubanos y cubanas que están haciendo la revolución, ¿no? Y que la están haciendo en su país y que están dejando ese poquito en cada uno de los países que pisan, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que esa es la clave por la cual año tras año Cuba está siendo respaldada a nivel internacional y también de alguna manera están dejando aislada la posición de Estados Unidos, ¿no? Porque yo creo que también cuando vemos el resultado de esas votaciones que son 189-2, con bueno la presencia de Ucrania que es un poco dispar, lo que estamos viendo también es un bloqueo a ellos mismos, es decir, ellos mismos a nivel internacional, a pesar de que es verdad que van a seguir siendo una potencia nuclear, van a seguir diciendo, mira, pues entonces el bloqueo va a seguir estando, se están aislando políticamente y más dentro de ese núcleo, ¿no? Y desde ese punto de vista, la batalla ideológica la está ganando Cuba, sobre todo porque Estados Unidos no va con una batalla ideológica, sino que van con unos intereses económicos muy concretos y sobre todo anclados en una mentalidad de aplastar al otro, ¿no?
Qué fácil es agitar un pañuelo a la tropa solar.
El cantautor cubano Silvio Rodríguez sigue su gira por Argentina, donde hace apenas unos días reunió a más de 100.000 personas en Avellaneda, en un concierto libre y gratuito. Escuchamos hoy Canción en harapos. Silvio Rodríguez.
Qué fácil es engañar a que no sabe leer. Cuántos colores, cuántas facetas tiene el pequeño burgués. Qué fácil es trascender con fama de original. Pero se sabe que entre los ciegos el tuerto tiende a mandar. Qué fácil de apuntalar sale la vieja moral, que se disfraza de barricada de los que nunca tuvieron nada, que bien prepara su máscara el pequeño burgués. Viva el arabo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle, vuela a palabrota y taller. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle, vuela a palabrota y taller. Desde una mesa repleta cualquiera decide aplaudir la caravana en harapos de todos los pobres. Desde un mantel importado y de un vino añejado se lucha muy bien. Desde una casa gigante y un auto elegante se sufre también en un amable festín. Se suele ver combatir. Si fácil es abusar, más fácil es condenar y hacer papeles para la historia para que te haga un lugar. Qué fácil es protestar por la bomba que cayó a 1000 kilómetros del ropero y del refrigerador. Qué fácil es escribir algo que invite a la acción contra tiranos, contra asesinos, contra la cruz y el poder divino, siempre al alcance de la vidriera y el comedor.
la mesa sin mantel. Viva el que vuela, calle vuela, a palabrota y taller. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela, a calle vuela, a palabrota y taller. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela, a calle vuela, a palabrota y taller. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela, a calle vuela.
Cuba Información. La prensa corporativa se rió de Donald Trump cuando en la ONU, de manera triunfalista, dijo que en 2 años había conseguido más que ningún otro gobierno en la historia de su país. Pero se rió menos de sus ataques a la causa del socialismo. Todas las naciones del mundo deben resistir el socialismo y la miseria que trae a todos, afirmó Trump. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, puso en Naciones Unidas un contrapunto inapelable: que el 0,7% más rico de la población pueda apropiarse del 46% de toda la riqueza, mientras el 70% más pobre solo accede al 2,7% de la misma. Y que 821 millones de personas padezcan hambre no son fruto del socialismo, sino del capitalismo. Y hay una pregunta evidente. Si el socialismo produce miseria, como dijo Trump, y leemos a diario en la prensa hegemónica, ¿por qué Estados Unidos impone bloqueo y la guerra económica a Cuba y a Venezuela, impactando las condiciones de vida de sus poblaciones? Recordemos que ni siquiera en el país que basa su riqueza en la explotación de otras naciones está clara la superioridad del capitalismo. Una encuesta en la Universidad de Harvard a jóvenes de Estados Unidos aseguró que el 51% rechaza el capitalismo y solo el 42% lo apoya. Recordar por último las palabras de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, al referirse al bloqueo a la isla. Ver los problemas económicos de Cuba y argumentar que su modelo fracasó es como encontrar a un ahogado en una piscina con los pies metidos en cemento y llegar a la brillante conclusión de que se ahogó porque no sabía nadar. Pues a esa brillante conclusión no solo llegan orangutanes con mucho poder como Donald Trump. Vayan a las páginas de opinión de los principales diarios del mundo y comprueben.
Días después de la victoria electoral de Jair Bolsonaro, el ultraderechista candidato y ahora ya presidente del país en Brasil, todavía, bueno, pues hay un escenario de cierta incredulidad. ¿Por qué ocurrió que una buena parte de la población de Brasil, que en las encuestas de hace unos meses se habría inclinado por el candidato Lula da Silva, finalmente dio como candidato victorioso a un ultraderechista, homófobo, misógino, populista de ultraderecha como Jair Bolsonaro, cuyas primeras, no vamos a decir decisiones, pero bueno, ciertas líneas de posible, digamos, de líneas políticas en el futuro inmediato apuntan, por ejemplo, a una mayor represión. Finalmente está hablando de que el movimiento de trabajadores rurales sin tierra o el movimiento de los sin techo en Brasil son organizaciones colectivos terroristas. Estamos hablando también de que ha anticipado una posible ruptura de relaciones con Cuba y con Venezuela. Se anticipa la posible salida de casi 11.000 médicos, médicas de Cuba que trabajan en comunidades aisladas de Brasil y que son una buena parte del soporte del servicio de salud de millones de personas en aquel país. Y estamos hablando, por ejemplo, de que ha anunciado que va a colocar la embajada de su país en Israel, en Jerusalén, ni más ni menos, una nueva provocación y un nuevo seguidismo a la política de Estados Unidos. Bueno, pues vamos a conversar sobre estas implicaciones del nuevo presidente de Brasil en la política, en la geopolítica de Latinoamérica y también las implicaciones para Cuba. Buenas noches.
Buenas noches. Sí, es desde luego un golpe durísimo dentro de América Latina en general y desde luego en el contexto de los países más inmediatos, ¿no? El triunfo de Bolsonaro en las urnas viene marcado por un discurso extremadamente racista, homófobo, misógino, y lo más triste de todo eso es la apertura con la que decía ciertas frases y que no parecía que a nadie le molestara, ¿no? Es decir, de hecho por eso lo votaron, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas más duras de las que hemos vivido, yo creo, al menos los que somos allí. Yo personalmente lo viví muy mal, ¿no? Pero es esa posibilidad de decir determinadas barbaridades como las que dijo a lo largo de toda su campaña y que por ello se hacía muchísimo, o sea, ganaba cuota mediática. Y una cuota mediática, además, que luego fue respaldada en las urnas, ¿no? Y todo ello, bueno, pues ha llegado a un contexto como el que, bueno, pues que gana las elecciones y las medidas de que va a implementar son muy claras, ¿no? Desde luego se alinea perfectamente con los intereses de Estados Unidos. De hecho, planteó en alguna de sus intervenciones la posibilidad de intervenir en Venezuela, en la zona fronteriza. El discurso era que no querían ni que Brasil se pareciera ni a Venezuela ni a Cuba, algo muy manido dentro de toda la derecha latinoamericana, eso también hay que decirlo. Y bueno, lo que comentabas, ¿no? De trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén con las implicaciones que a nivel internacional ello tiene, ¿no? Y desde luego, otro de los componentes que creo que es muy claro también para analizar cómo se desarrolla el propio triunfo de Bolsonaro es la estructura de la derecha en Brasil, ¿no? Es una derecha con un componente fuertemente terrateniente, es decir, la estructura dentro de Brasil, la derecha más recalcitrante, ¿no? Y sobre todo con lo que comentabas antes del movimiento Sin Tierra, que era una base que había apoyado a Lula a pesar de tener ciertas diferencias con él y que ahora se está considerando un grupo terrorista, ¿no? Y bueno, desde alguna manera eso está marcando toda la política interna, pero también la política externa dentro de un contexto latinoamericano completamente distinto al que podíamos ver hace 6 o 7 años atrás.
Gonzalo Fernández, nuestro compañero y contertulio, ha escrito varios libros precisamente sobre América Latina, sobre el poder de las corporaciones internacionales empresariales en América Latina, también en Brasil. Conoce la realidad de Brasil, ha trabajado o ha estudiado el caso también del Movimiento Sin Tierra, que es uno de estos grandes colectivos o movimientos, en este caso, de millones de personas que ya está en el punto de mira, en la diana de este presidente tan curioso, ¿no?
Sí, completamente. O sea, las perspectivas son muy poco halagüeñas, la verdad. El MST es un movimiento importantísimo a nivel del país, por su apuesta por la reforma agraria, por la soberanía alimentaria, pero también a nivel regional, incluso global. Yo creo que la pulsión internacionalista del MST con Palestina, con Cuba, con muchos lugares es fundamental y la verdad que en estos momentos el MST también necesita una fuerte solidaridad y que tengamos el ojo en Brasil, ¿no? Que es una situación que tenemos que estudiar muy bien qué ha pasado, ¿no? Cuando salió Trump parecía todavía que era como que ha llegado un loco al gobierno y demás. Estamos viendo cómo el avance de la extrema derecha en América Latina, en Europa, en todos los lugares, es una realidad. No se trata de locos, aunque estén locos, no se trata de un fenómeno puntual y aislado, sino que realmente es todo un proceso de cómo el capitalismo en un momento tan crítico como este rompe un poco sus propias lógicas políticas, sus propias lógicas culturales o sus relatos, ¿de acuerdo? Entonces vemos cómo mucha gente ante la situación de crisis en la que se vive, se agarra en base al miedo pues a soluciones sencillas, fáciles, a problemas como el de la seguridad, como una consolución de mano dura y demás, y desgraciadamente eso está calando en muchos sectores sociales y aprovecha lo que se ha comentado antes Ivana un sistema patriarcal, colonial, ¿no? y clasista, y en una sociedad brasileña todavía donde esas claves son muy importantes, ¿no? Tampoco hay que dejar a un lado, el análisis un poco del papel del PT y de la campaña, ¿no? Al final no han sabido, yo creo que han alimentado la campaña de Bolsonaro, ¿no? No han dado un perfil propio de cuál es la apuesta de cambio que planteaba el PT, no ha sido más una crítica pues, a este fenómeno homófobo, racista y demás. Yo creo que eso en estos momentos es mal leer un poco la situación, yo creo que se ha leído mal, y yo creo que de ahí, a pesar de que han recortado puntos, la derrota ha sido sin paliativos. La verdad que dentro de la izquierda repensar un poco para el futuro qué hacer, y para América Latina la verdad es que es una noticia malísima. Brasil no es cualquier país, o sea, geoestratégicamente es un país fundamental. Nos encontramos en el cono sur en estos momentos, gobiernos de derecha a extrema derecha en todos los lugares, y pues con esa lógica también yo creo que pues en Venezuela está amenazada. Yo creo que el run run que corre sobre la invasión militar, espero que no sea así, pero vamos, que yo creo que puede ser un peldaño más, y Cuba, digamos, tampoco es el foco central, digamos, de toda esta geoestrategia, pero sigue siendo una especie de pulmón espiritual de esos procesos, y también yo creo que puede estar en peligro.
El presidente Jair Bolsonaro era muy claro, decía, prometía combatir el comunismo, el socialismo y el populismo, palabras textuales, para evitar que el país se convierta en Cuba o en Venezuela. Los tentáculos de la izquierda no serán arrancados sin la mano de Dios, decía, bueno, un arrebato fundamentalista. Se sabe que él, bueno, pertenece a una de estas sectas evangélicas muy potentes en Brasil. Lázaro.
Bueno, aquí lo que vemos es una articulación de las fuerzas derechistas unida, como sabemos, a la oligarquía, al gran capital y, por supuesto, a los Estados Unidos, donde han estado trabajando organizadamente, concertadamente, desde hace muchos años, y vemos cómo han sabido utilizar las redes sociales. Hay un equipo de expertos de trabajo afín a las políticas de, sobre todo, el imperialismo norteamericano, que hay que tener en cuenta, hay que decirlo, que es el que monitorea todo esto, es el que, digamos, el paraguas que cubre todas estas manifestaciones de esta derecha que está reacomodándose y ocupando los espacios desde el punto de no solo político, sino decisorio en países importantes, en este caso concreto como Brasil. Las redes sociales pues han servido como, digamos, estileto, punta de lanza a esas políticas con manipulaciones, desinformaciones, esas fake news que están muy, muy de moda ahora, esa noticia falsa, y tenemos en cuenta una población que no tiene cultura política, o sea, hay que decirlo, no hay una cultura política ni en Brasil ni en muchos lugares, y donde en un medio de crisis, en medio de digamos, de inestabilidad, pues se agarra a un mensaje engañoso, como es el que ha trasladado este individuo, que llama la atención incluso con toda esa, y además abiertamente, misógeno, o sea, todo lo que se ha dicho. Y sin embargo, lo han apoyado hasta sectores, personas de extracción humilde, mujeres, y mujeres negras, lo que quiere decir es que hay un trabajo que parece que a la izquierda no se ha dado cuenta, o sencillamente no ha tenido las propuestas cohesionadas y necesarias para contrarrestar todo un trabajo que vienen desarrollando. Esto tiene que ver con el enjuiciamiento y procesamiento de Luis Ignacio Lula da Silva, ese gran líder brasileño que estaba ampliamente encabezando las encuestas para estas elecciones, pero se encarcela, se procesa sin pruebas, o sea, no se ha demostrado, no hay una prueba clara, evidente, que haya cometido delito, pero es parte de todo este, de toda esta estrategia para apartar, para que no tenga posibilidades de presentarse a las elecciones. Lo mismo con Dilma Rousseff. O sea, que han echado por tierra todo el trabajo, todas las políticas que han beneficiado a millones de brasileños en los gobiernos de Lula y de Dilma. Al imperialismo no le interesa eso. Por eso cuando se habla de derechos humanos en la boca de los representantes del imperialismo, no cabe más cinismo, no cabe más hipocresía y no cabe incluso más maldad ante la opinión pública, por cuanto no le interesa el tema de los derechos humanos, ni mucho menos, no es su preocupación. La preocupación es retomar el dominio geopolítico y económico en América Latina y el Caribe, que ellos consideran su, digamos, su zona de influencia natural, su traspatio. De hecho, ya lo señaló el ministro, excelentemente el ministro Bruno Rodríguez Parrilla, que impúdicamente han hablado de la doctrina Monroe, o sea, han reactivado la doctrina Monroe, que eso significa una neocolonización, una vuelta al neocolonialismo por parte de los Estados Unidos sobre América Latina. Y en este juego, en este ajedrez tan importante y tan tremendo, hay dos piezas fundamentales para Estados Unidos, que es Venezuela y Brasil. Ahora el Bolsonaro está alineado, es como una copia mala, una mala copia de Trump en América Latina y el Caribe, y como bien señala Gonzalo, es una muy mala noticia para la región. Hay que ver qué pasa ahora con todo este trabajo que se ha hecho de buscar la unidad, la unidad latinoamericana y caribeña, qué pasa con UNASUR, qué pasa con la CELAC, qué pasa incluso con el ALBA, porque se han estado posicionando y ya el hecho de hablar de romper relaciones o insinuar romper relaciones con Cuba, el ataque sistemático a Venezuela y a Cuba, indica que el plan es mucho más profundo, más abarcador para entregarle, vamos a decirlo así, América Latina y el Caribe al imperialismo norteamericano otra vez.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más.
Cuba es un país de cultura que produce artistas en grandes cantidades. Profesionales de la música o la danza que residen en la isla han conseguido reconocimiento y promoción en el exterior al margen de condicionantes políticos. No es el caso de la literatura. Quienes han logrado publicar en editoriales extranjeras son, en su mayoría, quienes centran su obra literaria y sus declaraciones públicas en el ataque al gobierno y al sistema político de la isla. Como en su momento fue la escritora Zoe Valdés, hoy son autores como Iván de la Nuez o Vladimir Hernández, cuya obra tiene como centro temático la condena y satanización de la Revolución Cubana, quienes tienen preferencia en las grandes editoriales. Además, una amplísima difusión de sus libros a través de entrevistas y reseñas en los principales diarios de referencia, muchos pertenecientes a los propios grupos editoriales. Rafael Rojas, otro autor con similares posiciones, tiene columna periódica en importantes diarios como El País. Amir Valle incluso dirige un espacio en la televisión pública alemana, Deutsche Welle. Y no son solo apoyados por los medios corporativos. La nueva prensa digital nominalmente progresista, el diario.es, por ejemplo, es también espacio de promoción para novelistas que, como Carlos Manuel Álvarez o Wendy Guerra, pivotan su creación literaria en la condena sistemática al gobierno de la isla. Lo mismo ocurre con los libros que, acerca de Cuba, son escritos por periodistas de otras nacionalidades. Solo aquellos que dibujan la isla como una sociedad en descomposición o la revolución como un proceso liquidado tienen las puertas abiertas de las grandes editoriales y la correspondiente difusión mediática. Es el caso de los libros de la argentina Gabriela Esquivada, del chileno Patricio Fernández o del español Vicente Botín. Mientras, cualquier libro de signo contrario será condenado a los circuitos marginales de impresión, distribución o difusión alternativa, sin entrevistas, ni artículos, ni reseñas. Es la misma censura editorial y mediática internacional que sufren cientos de escritoras y escritores de Cuba, residentes dentro o fuera del país, cuyo pecado es hacer literatura y no política. Como en cualquier país del mundo, la inmensa mayoría de las novelas escritas en la isla cuenta historias, no es literatura con lectura política, aunque no por ello deje de retratar con crudeza la sociedad de su país y los problemas de su tiempo. El sesgo ideológico de la prensa lo apreciamos, por ejemplo, en los obituarios. Sobre el fallecimiento este año de Daniel Chavarría, autor de novela negra, que aun nacido en Uruguay, vivió en Cuba y se presentó siempre como escritor cubano, apenas leímos breves reseñas centradas en su obra, sin la menor referencia a su militancia comunista. El mismo tratamiento dio la prensa española, por ejemplo, a la desaparición del narrador cubano Miguel Mejides, cuya implicación en la política cultural del país o en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba no fueron datos a reseñar. Por el contrario, sobre la muerte del poeta Rafael Alcides, más que sobre su obra, leímos sobre los desencuentros políticos con el gobierno cubano y su caracterización como escritor disidente. Cuba es un país de cultura, de arte y de literatura, pero el gran hermano editorial y mediático, que controla y decide a quién publica y a quién difunde, se ha empeñado en seleccionar solo a quienes en la isla son funcionales a su ideología e intereses.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partí de soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Leemos algunos datos sobre el proceso de debate popular en Cuba sobre la nueva constitución, sobre la propuesta de nueva constitución de la República de Cuba. Han sido más de 7.370.000 personas las que han participado en el proceso. Recordemos que la población cubana es de 11,2 millones. Ha habido 660.000 propuestas de modificación, de adición de artículos o de párrafos. Ha habido 111.000 asambleas, reuniones en centros de trabajo, en centros de estudio, universidades, en las comunidades, en los barrios. Es decir, que un profundo debate popular sobre la Carta Magna de Cuba. Yo creo que es un proceso bastante inédito en el mundo. No sé si con este nivel de masividad se puede decir que otro país lo haya desarrollado. Yo pienso que no, quizá Cuba en otro momento de su historia. Estos son algunos de los datos. También decir que ha habido artículos sumamente polémicos, como es el que ya hemos comentado muchas veces aquí, el artículo 68, que abre el camino al matrimonio igualitario en el futuro, que ha sido muy debatido por la población cubana, y otra serie de artículos en relación, por ejemplo, al límite de los mandatos. Incluso algunos nombres nuevos que aparecen, como el de gobernador, etcétera, en cuanto a nuevas figuras políticas. Bueno, pues vamos a conversar sobre este asunto. Ivana, buenas noches.
Sí, una de las cosas que se ve aquí es la propia actividad del pueblo cubano, ¿no? Es decir, cuando se desarrollan todas estas asambleas, cuando se divide el debate, ¿no? en la población, es decir, no significa que todos tengan las mismas posturas, sino que el debatir el texto está generando muchísimo debate y la posibilidad de mejorar dentro de ese mismo debate al mismo tiempo que se argumenta desde una postura y otra. Yo creo que en el fondo lo que está demostrando es un pueblo políticamente muy activo en todos los escenarios, ¿no? Pero sobre todo en algo tan importante como es la constitución de un pueblo, ¿no? Es decir, la constitución al final es la ley máxima que regula todo un Estado y poder formar parte de ese proceso, es decir, el debatirlo, el bajar la ley al propio pueblo es una de las cuestiones que quizás más resalta, ¿no? Sobre todo porque en otros países no tenemos esa posibilidad o no se abre ni siquiera la posibilidad de pensar que la ley es algo tan ameno como sentarte y debatirlo y desmenuzarla y decir, no, mira, no estoy de acuerdo, esto luego se va a votar y demás, ¿no? Y por otro lado también además muestra cómo en este caso además no solamente se debatió dentro del territorio cubano, sino que también la inmigración formó parte de ese debate y lo hizo con un peso muy, muy grande a lo largo y ancho de todo el mundo, demostrando una vez más que el estar fuera del país no significa estar fuera del Estado como tal, ¿no? Es decir, tú sigues siendo ciudadano y sigues participando, ¿no? Algo que, por ejemplo, en el caso mío, que soy de Uruguay, que no puedo ni siquiera votar, pues es muy ilustrativo, ¿no? De cómo en diferentes países es muy distinta la manera en la que se encara un derecho ciudadano como es el debatir una constitución, ¿no? Y por otro lado, yo creo que además esta actividad política del pueblo se representa también con una actividad del propio gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno ha estado dispuesto a que esto se debata, de hecho se ha formado parte de ese proceso constituyente y además está mostrando a nivel internacional una actividad cada vez mayor, ¿no? Que es un poco como hablábamos en mesas anteriores, de un gobierno cubano que está interactuando con otros estados a grandes esferas y, como veíamos también, a esfera más de tú a tú, ¿no? Y en ese sentido creo que muestra cómo la vida política del pueblo cubano se mueve en diferentes ámbitos y la está perpetuando como parte de su propia cotidianidad y de su propia idiosincrasia, ¿no? Y eso es una de las cosas que desde luego la hace muy distinta dentro de América Latina y muy distinta dentro del conjunto del mundo, ¿no?
Uh-huh. Una constitución que está tratando de poner, digamos, al día, pues, entre otras cosas, algunos cambios que ya ha habido en la sociedad cubana, en el modelo económico, es decir, adaptar un poco la ley marco o la ley de leyes a una realidad que ya la ha superado hace ya un tiempo y con un sentido, yo creo que pragmático y muy realista, ¿no? De lo que tiene que ser el camino del país desde el socialismo, pero un socialismo renovado y con nuevos mimbres. ¿Cómo estás viendo tú esto, Lázaro?
No, hay interesantísimo y sobre todo, una vez más, destacar el carácter genuinamente democrático, genuinamente popular, que hace posible una revolución que, a pesar de las amenazas, a pesar de la guerra económica, a pesar de expresar el bloqueo económico, financiero y comercial por parte de los Estados Unidos, está en efervescencia constante y, en este caso concreto, con una amplia participación del pueblo en los debates, en los análisis, en las discusiones sobre el texto, el proyecto de constitución, la ley de leyes del país, que, como ha señalado Ivana, se abrió a la participación de la emigración cubana, donde quiera que esté, sea sin...
También en sí, Estados Unidos.
También en Estados Unidos. Es decir, que ¿qué otro país? Si podemos mencionar uno, yo creo que hay que mencionar a la misma Cuba y a los procesos también que se dieron lugar en el pasado, el proyecto de constitución, que ha participado masivamente y activamente la población, ahora se ha extendido a todos los cubanos y cubanas que estén en el exterior. Pues bien, hay una efervescencia. Tú has tocado, has mencionado los puntos candentes, más candentes de este proyecto, que bueno, he visto por la televisión los debates tremendos, álgidos, donde la gente han expresado, pero abiertamente, opiniones, pero tan dispares sobre el mismo tema, que es un ejemplo que debiera de verdad tener esta prensa reaccionaria y burguesa, si tuviera decencia, si tuviera un poco de coherencia, tanto que le importa todo lo que sucede en Cuba, sobre todo lo relacionado con los mercenarios y los al servicio de Estados Unidos, todos los grupúsculos estos, también hablar de esto tan importante que está aconteciendo en el país. El caso de los artículo de los matrimonios, o sea, la igualdad, yo creo que es un acto de justicia, vamos a ver qué sale. También los temas de la inversión extranjera, la ampliación, se ha discutido también el tema del cuentapropismo o los negocios privados, el tema de gobernadores. Yo no estoy de acuerdo, yo te digo que no estoy de acuerdo con el término gobernadores, debiera ser delegado u otro término, porque queda tan ajeno a la dinámica que ha llevado la revolución y a la construcción del socialismo en Cuba, que gobernador creo que choca.
Suena colonial, ¿no?
Claro. Y entonces, pero bueno, ahí está abierto. Al final, como pasó con los lineamientos, se modificarán y saldrá adelante y se aprobará lo que... porque se tiene en cuenta todas las opiniones, todo. Hay un equipo incluso bien preparado, con personas con una trayectoria en el tema jurídico muy amplia, muy importante, que están recogiendo todas las opiniones, que en definitiva lo que van es a enriquecer este proyecto de constitución, y será posiblemente o con seguridad la mejor constitución que haya tenido el país en su historia. Y entonces, bueno, es interesante, este pasado 30 de octubre se cerró la participación de la emigración cubana en el exterior, ya se recogió todas las opiniones, y todavía está en el país los debates con asambleas barriales a todos los niveles. Si eso no es democracia, y democracia real y participativa, uno de los tipos de democracia, porque también el capitalismo y el imperialismo ha secuestrado el concepto de democracia, y no solo secuestrado, sino que lo ha vaciado de su verdadero contenido, ¿no? Pues bueno, esto es una... tampoco es para que lo adopten otros, pero es un ejemplo de que en Cuba hay un pueblo vivo que participa en los asuntos que le interesa y lo que determina también su quehacer, su vida y su futuro.
Hay que recordar que con las modificaciones se volverá a pasar la Constitución o el proyecto de Constitución por la Asamblea Nacional del país, y finalmente en febrero se votará en referéndum por toda la población, por todo el pueblo cubano. De 755 párrafos que tiene la Constitución, solo han quedado 8 sin propuestas, o sea, es decir, ha habido propuestas de cambio, modificación, eliminación, adición o dudas, pues el resto, casi 750.
Yo creo que estos ejercicios son muy buenos, y hacerlo además de esta manera tan participativa, ¿no? Que al final toda la población tenga esa capacidad de decidir un poco, en el fondo, la Constitución, que es definir cuál es el marco de lo posible, cuáles son los valores que quieres priorizar de cara al futuro. yo creo que si no se hace esa participación en este ámbito, luego en otros sitios va a ser peor. Entonces yo creo que hay que felicitarse por ese proceso, ¿no? Y veremos un poco los resultados que se esperan, porque bueno, pues yo creo que ahí puede darnos también pistas al general de cómo entender también en este contexto global tan extremadamente vulnerable qué hacer, ¿no? Cómo entender, a mí me preocupa o me interesa mucho el concepto de igualdad, ¿no? Al final hay que asumir cierta desigualdad en la sociedad cubana y cómo en estos momentos se entiende la igualdad y cómo se genera un Estado y unas políticas para intentar revertirla y superarla, ¿no? ¿Qué modelo económico? Yo creo que también es importante, no hay que ser ingenuo, Cuba con el bloqueo no puede prescindir de la inversión extranjera, ni mucho menos. Seguramente para cumplir muchas necesidades sociales tampoco el cuentapropismo, pero sí que sería importante remarcar y enfatizar la necesidad de que pues haya empresas públicas, empresas comunitarias y sobre todo un sector cooperativo muy fuerte que ya lo está viendo en el ámbito rural, pero que creo que también en el ámbito productivo industrial es necesario también que ahí se fortalezca y se hagan políticas y la Constitución lo plasme, y el modelo político también de ampliación de la democracia, de la importancia que tienen que tener los municipios, lo local y demás. Yo creo que al final son elementos que creo que pueden ser como muy interesantes para Cuba y para el conjunto. Yo creo que en todo caso siempre es un aprendizaje el cómo se está haciendo y el que salga de todo esto.
Más poder para los municipios. Bueno, de hecho desaparecen las figuras intermedias provinciales, ¿no? Es decir, aumenta el poder del municipio, se reduce un poco el poder, digamos, de la administración central y se reduce también el poder provincial, ¿no, Lázaro?
Sí, yo creo que es importante. Mira, eso es uno de los puntos en los cuales hay, si se quiere, un consenso más amplio en estos momentos, por cuanto se descentraliza, la gestión y los recursos. O sea, cada municipio va a tener que asumir una mayor responsabilidad en cuanto al desarrollo del mismo y la atención y participación de la población. Es decir, que ya un poco esa verticalidad que estaba, bueno, que era predominante hasta hace no pocos años, se va a llevar a un plano más, no horizontal, pero sí donde tanto la provincia como el municipio tengan competencias propias en cuanto a desarrollo económico, las políticas sociales, para hacerlo más eficaz, o sea, más eficiente, y también que sea más participativo al interior de cada localidad, bien las circunscripciones, el municipio, provincia, y que eso redunde en el desarrollo general del país, haciendo estas políticas en cada lugar, cada provincia, cada municipio. Y yo creo que es algo muy positivo, es una de las novedades que incorpora este proyecto. Y desde luego otro aspecto que sí, bueno, que está todavía ahí en un debate tremendo es si se pone comunismo, o sea, sí. Porque no aparece. Entonces hay un debate de que debe aparecer el comunismo como objetivo alcanzar por la sociedad socialista cubana y por la revolución.
Aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, María Iriarte en realización, Esther Jávega en las cámaras, hoy en la tertulia Gonzalo Fernández, Ivana Belén Ruiz, Lázaro Ramas y José Manzaneda. En edición Ana Gil, en publicación en la web Esther Zúñiga, José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compañero.